Respuestas de Marketing, el podcast de CiberClick para los inquietos del marketing digital.
Arrancamos un episodio más de Respuestas de Marketing. Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas. Hoy me hace especial ilusión presentar a la invitada que nos acompaña en este episodio, porque yo soy una de las consumidoras que espera con mucha ilusión sus famosos spots de verano. Hoy tenemos con nosotras a Francesca Soley, ella es Digital Marketing Manager en DAM. Bienvenida, Francesca.
Bienvenida, gracias a ti por la introducción.
Francesca cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector, ha trabajado tanto en cliente en empresas como Let's Bonus y Wolco, como en agencia, con Ogilvy o Grey Group, gestionando marcas como Revlon, Boyecao, Dokio, Donuts, entre muchas otras. Ahora hace 4 años que trabaja en DAM y es también profesora del Máster de Digital Data Analytics en la Salle de Barcelona. Francesca, si te parece, arrancamos con las 3 preguntas de siempre.
Perfecto.
¿Cuál es la tendencia de marketing digital más relevante que está por venir?
Pues mira, no sé si es del digital, porque ya como estamos en un mundo único, es marketing en general, pero creo que la tendencia es, llámale solidaridad, autenticidad o empatía. Un poco es de lo que se trata de trabajar en cuando hacemos marketing.
Uh-huh. Qué interesante. Creo que nadie lo había planteado de esta forma, pero me parece súper súper acertado, ¿no? Para los tiempos que corren. Y Francesca, ¿cuál es tu libro, podcast o canal de marketing digital de cabecera, si nos tuvieras que recomendar alguno?
Pues mira, hace un par de años, a un amigo de profesión, que además fue mi jefe, David Puello, siempre nos regala para San Jordi libros y libros de marketing. Y me regaló uno que es Good is the New Cool, que fue súper inspirador. Son 2 publicitarios norteamericanos que se sentían muy frustrados, ¿no?, con su profesión, porque al final era maquillar y maquillar un beneficio de producto sin una segunda capa social o más relevante, ¿no? Y el mundo cambia y es como que se sentían muy frustrados. Y entonces hablan de un nuevo paradigma del marketing donde el consumidor se le debe de tratar como un ciudadano y las marcas deben de solucionar problemas reales. Más allá del propio beneficio funcional del producto, lo que se trata es de ir implicarse un poco más en lo social y buscar, aparte del beneficio, que es importantísimo, económico, ¿no?, la rentabilidad económica, también buscar la rentabilidad social. Y la verdad que este rol de las marcas, creo mucho en esto y quiero trabajar en eso. Y la verdad es que DAM, pues, es un buen lugar para ello. Aparte de este libro, que os lo recomiendo, pues suelo mirar Work, Fior, ¿no?, como tendencias internacionales, Trendwatch, y también estoy suscrita a muchas newsletters de nacionales, marketing directo, todas las de las grandes tecnológicas, que siempre, bueno, que es indispensable para mi profesión. Y ahora, a partir de ahora, pues voy a escuchar vuestro podcast.
qué bien que nos digas eso. Apunto tus recomendaciones. Yo este libro sí que había oído hablar de él, no lo he leído, pero bueno, por lo que explicabas parece que, no sé si es muy antiguo o no, pero bueno, el relato encaja perfectamente.
Que va, creo que son 2 años, es súper actual, Claro. Y empatizas mucho y te identificas, porque al final todos queremos un poco implicarnos y contribuir y que nuestra profesión sea un poco más relevante, ¿no? Y es una manera muy útil para darle la vuelta al marketing y para apoyar y realmente trabajar en construir que tu vida y la vida de los usuarios sea mejor.
Totalmente, sí, desde CiberClick la verdad que, o sea, estamos muy alineados con esta filosofía, ¿no? Al final trabajar para intentar que, bueno, pues mejorar un poco el mundo, la sociedad en la que vivimos y aportar nuestro granito de arena. Y Francesca, ¿qué es para ti un buen profesional de marketing? ¿Qué habilidades o aptitudes crees que debería tener?
A ver, es una gran pregunta. Para mí, o sea, es alguien que debe de ser muy resiliente y muy apasionado en su trabajo. tanto sirve para el marketing digital como para el tradicional, ¿eh? Porque ya estamos de acuerdo que es la misma persona. Y es apasionado porque debe dedicar muchas horas a la investigación y muchas más horas de las que de las 8 que tiene una jornada laboral. Porque yo, por ejemplo, en mi día a día con toda la cultura que consumo, al final la ligo y me sirve para ser mejor profesional. Entonces debe ser un apasionado y verlo todo desde esta óptica. Y aparte resiliente, porque la introducción de algo nuevo, ¿no? Siempre genera un periodo de dudas y resistencias. Y el cambio es mucho más lento de lo que nos gustaría, ¿no? A personas idealistas o optimistas, siempre hay una pequeña frustración que debes gestionar, que es, oye, a la gente le cuesta mucho el cambio y entonces no puedes soltarlo y sino que continuar, creer en él y ser resiliente para que al final las cosas pasen. Y para ello debe tener capacidades de liderazgo, de influencia, de apoderar a la gente, de tratar a su equipo para que sea autónomo, para que brille, para no apoyar la mediocridad y sobre todo ser humilde, porque en el marketing, que es una profesión que tienes que estar a la última, ¿no? Muchas veces tienes que tener coraje para probar cosas nuevas que quizá no funcionen, pero ser humilde en pedir perdón, en aprender cosas del camino y al final, y ser claro también, ser claro, o sea, sintetizar todas las tendencias, todo lo que hay de nuevo, todas las posibilidades en algo concreto y claro, que se entienda. Y eso parece muy fácil de decir, pero
no lo es tanto.
No. Y pasarlo todo, que esto me lo dice mucho mi jefe y es un gran aprendizaje también, pasarlo todo por el sentido común. Porque cuando hay tantas novedades, tantas cosas que desconoces, tanta incertidumbre, ¿no? Un mundo que va tan rápido. A veces, ir a lo básico, al sentido común. ¿Y qué es esto en marketing? Es unirlo a objetivos de marketing. Ninguna tecnología, ninguna novedad, gran tendencia, vale de nada si no está unido a un objetivo de negocio claro que sirva para que al final tu producto, tu servicio o lo que estés vendiendo llegue y sea rentable.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Al final yo creo que nos complicamos un poco la vida, ¿no? Y con tantas tecnologías, novedades, tantos inputs que tenemos, ¿no? Queremos pues innovar, ser marcas súper transformadoras, ¿no? Y al final, pues lo más sencillo y lo más minimalista a veces es lo que mejor funciona. O sea que totalmente de acuerdo con todo lo que has apuntado. Francesca, tú tienes más de 10 años de experiencia en el sector y, como comentábamos, has trabajado para marcas como Revlon, Worldcon, Donuts. De tus anteriores experiencias, ¿qué aprendizajes te llevas relacionado con el marketing y el entorno digital?
A ver, de mi experiencia en agencias de publicidad, ¿no? Trabajando para grandes marcas, Wolko, Bollicao, todo lo que has dicho, Revlon, al final lo importante era la creación de marca, ¿no? Una creación de marca basado en un posicionamiento firme, relevante y sostenible en el tiempo. Es decir, ir a insights y potentes que realmente no sean muy efímeros. Y esto lo aprendí de las agencias de publicidad. Y después de mis años en la startup como Let's Bonus o Wolko, aprendí que puede haber algo peor que trabajar en una agencia de publicidad que es una startup, donde aquí sí que el time to market, la agilidad, la rapidez es clave.
Totalmente. Bueno, pero dicen que trabajar en una startup no son... Es como una escuela, ¿no? Porque al final te obliga a ser tan rápido, cambiar, ser muy hábil, ¿no? Tener como tocar muchos palos y al final imagino que eso te ve.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y te abre la mente y vives en un entorno de disrupción. Y al final creo que, ¿no? Viendo un poco en perspectiva todo, entre este establishment o estas grandes compañías y el método agile de las startups, y hay un punto medio que es este, el del sentido común y el de coger lo mejor de cada cosa y hacer cosas sostenibles en el tiempo y que realmente tengan valor.
Claro, perfecto. Si nos centramos ahora en DAM, ¿no? Vuestra compañía es una marca con largo recorrido. ¿Cómo seguís fidelizando a los consumidores de toda la vida?
Bueno, yo creo que en línea en lo que decía a mis, bueno, el equipo, ¿no?, que lleva la marca, que también son mis jefes, lo han hecho muy bien porque realmente han sido muy consistentes a lo largo del tiempo. Es verdad que el producto es súper agradecido, no, yo siempre lo digo, ¿eh? No es lo mismo vender una cerveza que vender un cepillo de dientes, ¿no? Pero han sabido buscar los insights que realmente sean relevantes, y el mediterráneamente, que es una forma de vivir, está ahí, está en esta capa más social, más colectiva, ¿no?, en la que todos nos sentimos identificados.
Totalmente. Y a las generaciones más jóvenes, ¿no?, como los millennials o los centennials, ¿qué acciones o campañas os funcionan mejor? ¿Cómo lo seguís fidelizando a vuestra marca?
Pues mira, un dato curioso es que justamente este cambio con la sostenibilidad que se ha hecho estos dos últimos años, pues ha encajado más con este grupo, con los millennials y los centennials, que no con la gente más mayor, porque es un valor que es más joven, digamos, ¿no?, y viene para quedarse. Entonces, buscando estos mensajes transversales es una forma de no dejar a ningún target, pero evidentemente hacemos acciones muy concretas para cada uno de los targets, y hay marcas que ya tienen un target mucho más joven o mucho más mayor. O sea, al final DAM no solo es Estrella DAM, también tiene un montón de marcas de especialidades de cerveza, y con cada una de las marcas se trabaja también un público objetivo distinto.
Totalmente. Y ahora que hablábamos justamente, ¿no?, de sostenibilidad, vosotros desde el año pasado disteis un giro, ¿no?, en vuestras campañas tan famosas de verano, y compartisteis campañas brillantes como Alma o Compromiso. ¿Qué hace único este proyecto? ¿Cuál es el objetivo final?
Bueno, yo, ¿qué hace único este proyecto? Yo siempre digo que el gran hit de estas campañas es que fue una de las primeras marcas que se atrevió a posicionarse ahí, y que aparte lo hizo desde la marca, no desde la RSC convencional o desde el mundo del compromiso corporativo, ¿no? No, sino lo hizo desde una marca, y es la marca la que defiende estos valores. Y para mí es la gran diferencia de cómo se trabajaba hasta ahora la RSC, o cómo lo se atrevieron a hacerlo el equipo de marca de Estrella DAM, Jaume, Enric, Isa, que realmente fueron muy valientes en esta decisión. Y aparte, que es el otro gran hit, es que se adecuaba perfectamente al posicionamiento, era una evolución natural al posicionamiento del mediterráneamente. Es decir, te he estado vendiendo un estilo de vida, ¿no?, muy de aquí, muy de donde nace la cerveza, no es porque sí, y la evolución natural es que si quieres seguir viviendo así, debes de cuidar el medio ambiente, el hábitat, el ecosistema. Era muy natural.
Totalmente. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Nos podrías contar alguna curiosidad o algún dato así destacable de la campaña?
Es que la verdad es que surgió muy del equipo, ¿eh? O sea, es que al final uno de los grandes... también cualidades que tiene que tener un profesional del marketing es el escuchar, ¿no? Y el escuchar el equipo, ver cómo viven, ver que pues, por ejemplo, a mí una chica del equipo me regaló un vaso, porque cada día iba con el vaso de café del mismo sitio, ¿no? Y me lo regaló de estos para rellenar, ¿sabes? Para que ir a buscar el café en vez de cada día tirar el vaso, pues y estas cositas son las que, si estás atento, pues son las que pues van encajando y, ¿no?
Te dan pistas, ¿no? Claro.
Sí.
¿Y cómo se ha dado apoyo a esta campaña desde el área digital? ¿Qué acciones habéis lanzado?
Pues mira, desde el área digital nuestros objetivos era darle toda la credibilidad al mensaje, ¿no? Explicando todas las acciones que habían detrás de este nuevo posicionamiento, de esta evolución del posicionamiento, adaptar la producción publicitaria o el spot o el contenido a los canales y a la idiosincrasia de los medios propios, y después gestionar también los medios ganados y pagados, sobre todo en el área digital, ¿no? Para amplificar al máximo y al final que este mensaje llegue de la mejor forma a los usuarios. Y aparte, una de las grandes responsabilidades que también el equipo trabaja perfectamente es la escucha, el social listening y la respuesta inmediata. O sea, estas campañas generan un volumen de menciones impresionantes en pocos días. Entonces, el seguimiento, las respuestas individualizadas, y de forma muy directa y muy rápida. Es uno de los grandes responsabilidades desde el equipo de digital.
Imagino que también debe ser todo un reto, ¿no? Porque al final, bueno, atender, ¿no?, de manera personalizada a tal marabunta de solicitudes que imagino que debéis, ¿no?, que debéis tener, debe ser también todo un reto.
Es un reto, ¿eh? Pero bueno, el equipo está muy preparado y la verdad que lo hemos pasado, yo creo que con mucha nota.
Qué bien. Sabemos también que cada vez más las marcas, ¿no?, y las compañías apuestan por el branded content. De hecho, según la cuarta edición del estudio Content Scope del año pasado, el 41% de los anunciantes españoles aumentaron su inversión en contenido de marca. Y vosotros, vuestra compañía DAM, figura entre una de las marcas más reconocidas y que apuesta más por el branded content. ¿Podrías contarnos, ¿no?, un poco la importancia de hacer estrategias de branded? ¿Por qué decidís apostar por ello?
Bueno, al final, claro, en todo el ámbito digital puedes pasar muy desapercibido. O sea, la notoriedad espontánea de las marcas en este ámbito es muy difícil de conseguir, ¿no? Antes un spot en la televisión genera mucha notoriedad mucho más, de forma mucho más eficaz. Y en el mundo online, con tanta información, con tanta infoxicación, es mucho más complejo llegar al público objetivo. Entonces, el branded content es una herramienta que facilita el hecho de ser más relevante e interesante para el consumidor. Al final es, bueno, cómo intento explicarte un mensaje que no parezca publicidad tradicional, ¿no?, sino que se adapte a este nuevo entorno y lo puedas consumir, porque si no, pues pasa totalmente desapercibido. Y eso pasa por contenido, ¿no?, por entretenimiento, por estrategias de entretenimiento o por creación de servicios digitales, donde la experiencia y el hecho de que sea un servicio hace que tú posiciones a esa marca a partir de los servicios digitales o de la experiencia digital, más allá de un contenido push que te está haciendo la marca.
Totalmente. ¿Podrías compartirnos un ejemplo?
Pues, por ejemplo, a ver, en Estrella DAM, ¿no?, tenemos uno de los servicios, es una agenda digital. Es uh-huh. una forma de dar, de apoyar a la cultura, ¿no?, porque es uno de los ejes de la marca, a través uh-huh. de un servicio online. Y en vez de hacerte un spot o una pieza de contenido que diga que nosotros apoyamos a la cultura, lo haces a partir de una experiencia online con una agenda de recomendaciones que los usuarios la siguen por el hecho de ser un servicio, pero ahí la marca sigue asociándose a estos valores y a estos objetivos de marketing y sigue dando el mensaje de apoyo a la cultura a partir de un servicio.
Totalmente, y aparte, ¿no?, mejorando la experiencia del usuario, que al final es lo que todas las marcas buscamos, porque así es más fácil conectar con ellos, ¿no? Qué bien. ¿Y cuál es la campaña que más te ha sorprendido o de la que te sientes más orgullosa, si tuvieras que destacar una?
Bueno, yo esta de sostenibilidad, la verdad es que cuando las comparten siempre me siento muy identificada. Sí, sí, sí. Y aparte valoro mucho el coraje de posicionarse ahí, era muy fácil seguir con la estrategia de estilo mediterráneo, gente
lo
riéndose.
Clásico, ¿no? Claro. Lo tradicional, sí.
Sí, y dar ese paso era muy, muy valiente. Yo, por ejemplo, me dedico al teatro y a mí me gustan las historias dramáticas, que hay chicha, ¿no? Hay contenido intelectual en las obras, lo valoro mucho. Y cuando voy a ver una obra así y veo que la gente se ríe, digo, no lo entiendo, pero... Es verdad, lo fácil, o mucha gente te dice, ¿no? Yo voy al teatro a que me hagan reír, si no, chao. O sea, y ir un paso más allá, ser disruptivo, implicarse, valoro mucho esta estrategia de parte del equipo, sí. Y al final, que todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás para que el mensaje... no sean solo un mensaje, sino que esté apoyado por hechos de verdad, que haya un compromiso, como dice la campaña también, real de cambiar muchas cosas, que no es fácil, que todo lleva tiempo, pero hay un compromiso para que se hagan las cosas mejores.
Claro, ¿os esperabais esta repercusión?
La verdad es que yo... deseaba que pasara y al final pasó.
Te lo imaginabas, ¿no?
Sí, y deseaba que realmente, ¿no?, pudiéramos, pues, ayudar de algún modo con la concienciación y tal a que la gente realmente, pues, se lo hiciera suyo. Y es como un poco como el feminismo, la verdad es que pasan muchos años y son necesarias muchas pequeñas gotitas para que llegue un momento que sea imparable. Y ojalá esto también pase un momento en que sea imparable, es decir, que ninguna marca ya no piense en generación de productos que no tengan una concienciación social o medioambiental o en este aspecto, ¿no? Que se hagan las cosas bien hechas.
Esperemos, sí, esperemos que así sea, porque al final yo también lo deseo, creo que, bueno, debe ser el imperativo, o sea, al final tenemos que cuidar al medio ambiente, porque si no nos acabará comiendo él a nosotros. Y Francisca, de cara al 2021, ¿cuál es vuestro mayor reto en el ámbito de marketing?
A ver, pues yo creo que es entender la nueva realidad del consumidor, ¿no? Es un poco lo que voy diciendo, ¿eh? Y ver cómo desde las compañías y los productos, ¿no?, de gran consumo, podemos hacerles la vida mejor a este nuevo consumidor, que es un consumidor más sabio, más apoderado, y que está bien que sea así, y para ello las marcas deben ser transparentes y auténticas. Y cuando digo auténticas, me refiero a que aporten o trabajen con verdades que formen parte de su esencia, que realmente sean así, por dentro y por fuera.
Perfecto, Francesca. Ya para acabar, una última pregunta. Antes hemos comentado que eres profesora de máster de La Salle. ¿Qué es lo más importante para ti que debes enseñar a tus alumnos?
Bueno, en La Salle pues hago un curso de analítica, ¿no? Porque también me gusta mucho, ¿eh? Y para mí lo que intento siempre es que se queden con el uso ético de estos datos, ¿no? Que aparte esto debe estar en las agendas mundiales de todos los países, y así es, está pasando. Y es esto, tenemos muchos datos, hay que captarlos de forma transparente, hay que ponerles una ética en su uso Y la verdad es que la legislación europea es de las más éticas a nivel mundial y eso no significa que dejemos de captar datos, ¿eh? Está bien, porque pueden hacer la vida mejor, pero sobre todo tener este propósito de hacer la vida mejor y tener unos valores claros que sean el objetivo de la generación de datos. Y que los datos por sí solos, fuera de contexto y si no están unidos a unos objetivos de marketing, no sirven para nada, porque en el mundo digital hay tantos datos, tantas métricas y se inventan cada día millones de profesionales y que te puedes perder. Entonces, hay que priorizar, focalizar, y creo que el filtro es, bueno, o lo que nos debemos preguntar cada vez que sacamos datos: ¿esto me sirve para mejorar algún objetivo de marketing? Si es que sí, pues pa'lante. Siempre que se haga de forma ética, ¿eh? Si no, ¿para qué?
Totalmente. Como apuntabas, ¿no?, tú antes, al principio de nuestra conversación, que al final una de las habilidades de un buen profesional de marketing es también tener esta capacidad de síntesis, ¿no? Con tantos datos, tanta información, tantos inputs, pues saber escoger qué es importante, qué no, qué me va a servir, qué contenido debo desechar, qué contenido debo guardar para de aquí unos meses. Esto creo que también, bueno, nos va a ayudar al final a mejorar nuestras estrategias. Francesca, ha sido un placer escucharte hoy. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y por compartir todos los insights, que espero que a nuestros oyentes les hayan sido útiles. Seguro que sí, no tengo duda.
Gracias a ti.
Y a vosotros también gracias por acompañarnos un día más. Ya sabéis que aquí en Respuestas de Marketing conocemos cada 2 semanas a los responsables de marketing de las empresas más punteras de nuestro país para compartir tendencias, estrategias y campañas que al final nos hagan reflexionar sobre la actualidad de nuestro sector. Gracias de nuevo por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.